Bueno, yo creo que eventualmente nos hemos reunido por tantos años y vale la pena seguir haciendo la misma aclaración. Nos reunimos porque creemos en Dios. Nos reunimos porque queremos ser discípulos del Señor Jesús. Escuchamos su palabra para creer en su palabra y ponerla en práctica. No hay otra razón por la que nos reunimos. No nos reunimos porque nos caemos bien. No nos reunimos porque no tenemos qué hacer. No nos reunimos porque nos gustamos. No nos reunimos porque estamos haciendo negocio. Queremos hacer del Señor Jesús nuestro Rey, nuestro Señor. Queremos garantizarnos la salvación a través de su palabra y de creerle en Él. Por eso nos reunimos media hora antes a rezar el rosario y todos están invitados. Ya tenemos algunos años haciéndolo y creemos que el rosario definitivamente puede hacer la diferencia en nuestra patria, en nuestra familia y en nuestro corazón. Segundo punto importante, mucha gente escucha la palabra de Dios por diferentes medios. Nosotros la ofrecemos aquí porque tenemos una comunidad que tiene 37 años, una comunidad que reza junto, una comunidad que se conoce, que se acompaña en sus procedimientos personales, en sus procesos, porque vamos de retiro y porque pretendemos hacer las cosas. Somos una comunidad presencial, pero hay una comunidad virtual atrás de nosotros. Más o menos unas 200 y tanto personas, cerca de 300 personas que se comparten, cuando menos que nosotros sabemos. De repente yo me encuentro personas allá afuera que no conozco y se presentan conmigo y escuchas un mensaje de retroalimentación que vale la pena. O sea, escuchar la palabra de Dios me hace la diferencia en mi vida. Esas palabras yo creo que tienen que llegarnos a todos nosotros, bautizados, que tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra. Y cada vez creo que la palabra de Dios va a ser una necesidad en nuestro corazón para tener equilibrio y para tener paz. Creo que van a llegar los tiempos, y no creo que se tarden ya mucho, en que habrá una gran hambre en nuestras familias, en nuestro país, en el mundo entero. Pero no será, como dijo el profeta, ni de agua ni de pan, aunque también va a ser de eso, sino de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, igual que en muchas otras épocas de nuestras vidas, de nuestra humanidad, ha sido perseguida, ha sido eliminada, ha sido el objeto específico de revoluciones y de conflictos en la humanidad, querer quitar la voluntad de Dios de por medio. Estamos viendo una época de perversiones que yo creo que no nos imaginamos el alcance que tienen las perversiones. Alguien el otro día me compartió, me espanté, hacía mucho que no me espantaba, la cantidad de ritos satánicos, sanguinarios que hay en cantantes y en gente que los sigue y suben como en TikToks, ese tipo de cosas. O sea, lo más desequilibrado que te puedas imaginar emocionalmente. O sea, me tardé 2 segundos en quitarlo, pero en esos 2 segundos ves atrocidades que la gente hace. O sea, la gente está... Vivimos en un mundo verdaderamente tenebroso, en un mundo verdaderamente pervertido. Tenemos que dar la batalla. No podemos seguir siendo los mismos nahuilones, cobardes, agachones, irresponsables. No tenemos ni siquiera que luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que estar dispuestos y que Dios haga la obra en nosotros. O sea, hay muchísima gente de buena voluntad. Hay mucha gente que está dispuesta y quiere cambiar. Hay gente que quiere vivir en paz. Hay gente que quiere mejorar su propia vida. Si nosotros estamos aquí y no tenemos ese propósito, nos está faltando. O sea, tenemos que estar aquí porque queremos mejorar nuestra propia vida, porque la palabra de Dios saca la mejor versión de ti. La palabra de Dios es capaz, como un cirujano específico, de extirpar lo que se te ha adherido en la vida, quitar la escoria como lo ejemplifica la minería, por ejemplo, los ingenieros metalúrgicos. Finalmente lo que termina siendo todo proceso derivado de una mina es separar los ingredientes. La escoria es lo que se le pega al oro. Son otros minerales, pero no son como el oro. Por eso se dice muchas veces que los que estamos en un proceso de conversión, de purificación, es como el oro, hay que pasar por el crisol. El sufrimiento hace que se caiga, que se caigan todos los demás minerales, que se derriten a una temperatura. El oro es el metal más perfecto en términos de purificación. A ese no le hace nada la temperatura, ¿verdad? Se derriten todos y el oro queda íntegro hasta que queda puro. Y tarde que temprano, qué ironía, ¿verdad? Va a sonar a broma, pero tarde que temprano, si nosotros aspiramos un día a la salvación, tenemos que terminar completamente purificados. Así raspas, resentidos, malhumorados, maleducados y todos los adjetivos que ustedes quisieran contribuir, tarde que temprano tendremos que estar en otra sintonía si queremos estar con Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie. Así que tú sabes, si quieres dedicarte la eternidad entera a ver porquerías y desprecios y temores y enredos y maldiciones, porque no hay otra cosa en el infierno más que eso. Y aquí no va a haber dos sopas, ¿eh? No va a haber más que dos sopas, perdón. O definitivamente estás llamado a la plenitud, o vas a estar llamado al deterioro. Y eso incluye a la iglesia en todos sus contextos y en todos sus escenarios. Este retiro que vamos a ofrecer dentro de casi 4 meses está destinado, ya va a haber pasado la conclusión del sínodo, de la sinodalidad. Yo creo que va a quedar, como decíamos en la juventud, no sé si te acuerdas, Luis, por allá en los barrios, ¿verdad? Cuando se hablaba de que cuando había un conflicto previo, nunca había un pleito sin que antes hubiera un, ¿se acuerdan de la frase? Un tiro cantado. ¿Sí? Nos vemos a tal hora, en tal lugar, ahí te espero. Yo creo que la humanidad, muy distraída, pero hay un tiro cantado contra la iglesia, contra la obra de Dios. Digo, de plano, el que no tenga ni medio dedo de frente, pues ahí sí, ¿verdad? Va a seguir pensando que todavía, ya casi no, pero todavía queda alguien por ahí que predica, no, todo se va a poner bien, todo va a mejorar. Ya estamos tentando fondo. Hay que ver las cosas con optimismo. No. Para nada. Hay que ver las cosas con la esperanza cristiana de que Él puede cambiar las cosas. Pero estas cosas no van a mejorar. Cada vez está peor en todos los sentidos. Moral, jurídico, ya, muy dramático. Y va a venir un contexto muy complejo. Y creo yo que se va a dar muy feo. Muy feo esto en las sociedades del primer mundo, muy feo. Hoy se derogó una iniciativa donde se pretendía prácticamente injertar de manera concreta y precisa en todos los ámbitos de la educación de los países que pertenecían a la ONU. Desafortunadamente la propuso México. México fue el país que lo mandaron como el perrito faldero a que la propusiera. Y los que estaban atrás de esta iniciativa era Finlandia, Estados Unidos y creo que Francia. Para transformar completamente la educación en un ámbito de perversión completo. Como el que ya hemos nosotros visto que se está suscitando en muchos lugares. Afortunadamente se le opusieron un montón de países. Y dijeron, y lo desecharon de la agenda. Lo están metiendo en la agenda cada asamblea, ¿no? Cada año. Pero es un verdadero acto de ignorancia no saber lo que está pasando. Y peor los que tienen niños chiquitos. Es un pecado de... Este pecado de ignorancia, que ojalá sea ignorancia porque no se llevó el conocimiento simplemente, pero no sea un pecado de ingenuidad de querer invalidar lo que está sucediendo. Entonces, el católico sí tiene que llegar a ser un día como fue el cristiano de antes. Y yo creo que respecto a eso, el evangelio del día de ayer nos va a servir mucho, porque resulta que usted, levanten las manos que fue a una misa, nada más para llenarme el corazón de alegría y de esperanza. Les dejo de tarea que vayan en la semana, se confiesen y hagan un acto de reparación y vayan a misa un día más en la semana. Pero los felicito, más del 90%+ fue. Voy a presumir así, el 94.5%. Faltaron. Pero es una maravilla el evangelio del día de ayer. Es una maravilla. Porque hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que no quiere hacer nada. Hay gente que quiere, pero no tiene la oportunidad. Hay gente que quiere, pero no está en la situación. Y resulta que este famoso, en esta parábola maravillosa de Jesús, del dueño de la viña, que sale a los trabajadores y sale a contratar en 6 ocasiones del día. O sea, para que ya de plano el que no quiera trabajar, pues ya de plano, ya no sé qué decirte. Porque hasta al caer la tarde, ¿no? ¿A qué horas cae la tarde hoy? A las 6:35, ¿verdad? O sea, ¿a quién se le empareja alguien y dice, oye, ¿quieres ir a chambear ahorita a las 6:35? Eran 12 horas la labor de trabajo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Vas a trabajar 20 minutos, jalas. Pues sí, ahí tírame con algo. Ahí tírame. Pero este no tira con algo, tira con todo y tira completo. Vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver si le entendemos y a ver si le entendemos al que la inventó, ¿verdad? Al Señor Jesús. Adelante, hermano, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio que unos estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues, los que habían llegado al caer la tarde recibieron 1 denario cada uno. Cuando le llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Esta semana me junté con un grupo de personas más inteligentes que yo y tuve una reunión muy, muy grata, porque ¿cómo hace falta que alguien nos ayude a encaminar la estrategia, el pensamiento? Y una de las cosas que platicamos fue que por alguna extraña razón, aunque seamos personas que sabemos mucho, o pensamos que sabemos mucho, o pensamos que sabemos por encima del promedio, o cuando menos ciertas decisiones que tomamos están por encima del promedio de otras decisiones que otras personas toman y sugieren, y terminamos concluyendo que quizás nosotros sepamos un poco más, porque las decisiones que nosotros tomamos alcanzan resultados que a lo mejor otras personas no alcanzan, etc. Pero sin embargo, mucha gente no las toma en cuenta. y más en el término de la iglesia. Pareciera que dentro de la iglesia, y esto lo profetizamos hace muchísimas décadas, hace unas dos, cuando menos unos 20 años, dijimos que tarde que temprano, cuando menos es mi experiencia dentro de muchos ámbitos de iglesia, pareciera que no queremos aprender. No queremos aprender, cometemos los mismos errores, tenemos las comunidades muy ruinas, nos hace mucha falta comprometernos, meterles dinero, que sean bien organizadas, gente preparada. No es el común denominador, con mucha tristeza lo digo, no es el común denominador. Pero a raíz de este tema, un poco medio frustrante, salió el tema de que Jesús, que ese sí sabía todo, ese sí sabía por encima de los demás lo que sea, ese sí era más inteligente que cualquiera, ese sí tenía toda la sabiduría de Dios, resulta que optó por un camino para transmitir lo que sabía. Y optó por el camino de las parábolas. Y hemos hablado, estamos en la época ahorita del tiempo ordinario donde las parábolas del Señor van a aparecer, ¿verdad? Y siguen, van apareciendo. Y no hemos hablado de otra cosa en las últimas sesiones más que de parábolas. Pero después de escucharlo en estas últimas semanas y después de escuchar la falta de resultados en nuestra propia vida de iglesia, quizá valdría la pena analizar en sí misma la parábola, porque es algo muy, muy, muy interesante como estrategia. Primero que nada, porque Jesús, Él es la palabra de Dios. Jesús tiene toda la capacidad y toda la sabiduría y opta sabiamente, decide utilizar el mecanismo de la parábola con los que no están cerca de Él, con los que no son discípulos. A los discípulos, ¿qué les hace después de que les dice una parábola?
Se las explica.
Pero a los demás, no. ¿De qué depende entonces entender a fondo lo que está pasando? De andar cerca de Jesús. Si no estás cerca de Jesús, el conocimiento no te va a llegar, a menos de que le des muchas, muchas vueltas, como un Nicodemo, que no era discípulo de Jesús, pero en la noche lo iba a buscar y le da una premisa de conclusión. Nosotros sabemos que vienes de parte de Dios. Fíjate qué conclusión. Sabemos que ningún hombre, si no está de parte de Dios, no podría obrar lo que tú obras. Y Jesús le contesta casi, casi, intuitivamente, no va a ser suficiente que eso que sabes. Necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es otra clase de procesos. Si nacer es todo un procedimiento, nacer espiritualmente también es todo un procedimiento. Entonces, ¿qué pasa con las parábolas? Fíjense, para que... Yo sé que aquí hay muchas mamás que están lidiando con hijos adolescentes o con hijos pequeños. Fíjense qué interesante. La parábola, llamémosle nosotros en nuestra experiencia humana, la metáfora, el ejemplo, la analogía, como tú la quieras llamar, ¿verdad? Esta llevaba la inquietud de presentar las cosas de una manera que el otro le busque. O sea, si no hay interés, no le busca. Y si no hay interés, ¿para qué le dices? ¿Para qué le dices 20? Tú eres una mamá, eres un papá que alguna vez le ha dicho 20 veces las cosas a su hijo. 20 veces. Y no te ha hecho caso. Bueno, Jesús está en la misma situación. ¿Para qué y en qué momento va a tener el tiempo de repetir 20 veces lo que tenemos que hacer? Entonces... Pero como nunca va a quedar la pelota en su cancha y siempre te va a dar la oportunidad de que juegues el partido, siempre te lo va a decir, pero te lo va a decir de una manera muy estratégica. La parábola, en términos de proceso racional cognitivo, necesita entrar un proceso para irse deduciendo. Este proceso deductivo, nosotros los discípulos, los cristianos, le llamamos meditación. Meditar la palabra de Dios es dejar que la palabra de Dios vaya encontrando muchos caminos, muchos significados y alcance el significado real y pleno en nosotros. Por eso no importa cuántas veces toquemos el mismo tema o toquemos diversos temas a través de la liturgia, siempre van a aportar algo diferente. Un ejercicio siempre aporta algo diferente. Una comida, no importa que sea la comida preferida de tu familia y que tú la haces todas las, una vez al mes les haces esa comida y tienes 20, 30 años haciéndola una vez al mes. Todas las veces sale muy buena, pero todas las veces tiene pequeñas variaciones que la hacen en un momento con un tono, con otro, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, las parábolas le ayudan a la persona si está interesada en descubrir la verdad, pero requiere una atención especial. Tercer punto interesantísimo de la parábola: no se pierde tiempo con el que no quiere. Con los fariseos hablaba directa y abiertamente el Señor, directa y abiertamente. Y cuando vieron la máximo testimonio de vida que Jesús obró, que fue despertar de la muerte a su amigo Lázaro 4 días después que estaba muerto, la conclusión del sumo sacerdote, del mero jefe encargado de discernir el signo de los tiempos para buscar y guiar al pueblo al cumplimiento de la ley, fue: nadie puede negar que este hombre hace muchos prodigios, y que si seguimos así van a venir los romanos y van a acabar con nosotros y con nuestras tradiciones. O sea, es más importante nuestras tradiciones y nuestro templo que hacer la voluntad de Dios. Es más importante todo que el mismo Mesías que llevaban siglos y siglos esperando. ¿Qué parábola? ¿Qué conocimiento? ¿Qué palabra directa? Fue el único hombre que le contestó directa la pregunta: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Y Jesús qué le dijo? Yo soy. O sea, ni siquiera se quedó un minuto callado. Oye, entonces, porque es el Hijo de Dios, pudo revivir a uno que llevaba 4 días muerto. Porque es el Hijo de Dios, le pudo dar de comer a 5,000 hombres más sus hijos y sus esposas. Porque eres el Hijo de Dios, pudo obrar todas estas maravillas. Porque es el Hijo de Dios, ni siquiera se tardó un minuto. Los fariseos son tan especiales que el ajuar de un fariseo, te lo digo porque algún día alguien se siente llamado a diseñarse algo así en su indumentaria personal, pero el ajuar de un fariseo tenía la primera parte del cuello, hagan de cuenta que los botones, por decirlo de una manera, pero es un surcido, los botones que a veces vienen muy bien cosidos, ¿verdad? Imagínense que el primer botón o el segundo estuvieran flojitos, para que cuando escuchara algo escandaloso, de ahí viene la expresión: ay, no te vayas a rasgar las vestiduras. ¿Han oído la expresión? Sí. Porque era la conducta de los fariseos. Cuando oían algo, hacían así y se rompía. Se rompía, pero se rompía ese pedazo que estaba debilitado. No crean que rompían la prenda, rompían ese pedazo. Entonces después volvían a unir el tejido y volvía a quedar nuevecito. Entonces este fariseazo, ¿verdad?, el sumo sacerdote Caifás, que era yerno de Anás, muy bien, que pertenecían a los saduceos, no a los fariseos, pero hacían ese gesto. Ni un segundo se detuvo para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pregúntote, ¿verdad? Y nosotros, con la cantidad de oportunidades que hemos tenido, nos hemos preguntado si verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, si verdaderamente se nos otorgó un Mesías, si verdaderamente su palabra pudiera transformar nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestro país. ¿Y cómo entonces no le damos oportunidad a la palabra de obrar en mí? San Pablo felicitaba a un grupo de comunidades que le decía: qué bueno que ustedes, colosenses, si no estoy equivocado, qué bueno que ustedes escuchan esta palabra como lo que es, palabra humana, perdón, palabra divina. Qué bueno que no la escuchan como palabra humana, sino como lo que es, palabra divina, porque ejerce la acción en ustedes, los creyentes. Esto es para creyentes. El que no es creyente no tiene nada que hacer aquí. El que no es creyente, ni para qué se queda escuchando la palabra de Dios. Es creyente el que tiene una disposición. Jesús no se enredó. Jesús llegó el momento en el que dijo: ¿saben por qué ustedes no escuchan mi voz? ¿Saben por qué ustedes no me creen? Porque no son de mis ovejas. Se los dijo claritos. O sea, imagínate lo que eso significaba a la hora de la hora. En el último día de la vida de esos hombres. Imagínate lo que significaba. O sea, tú no puedes entrar. Tú no vienes en este redil. O sea, tú no quisiste la salvación. Así viviste. La tuviste enfrente y no quisiste. Entonces las parábolas van permitiendo, ¿verdad?, no perder tiempo con las personas que no quieren. Permiten también algo muy importante que todos debemos aprender, a no ofender, ni corregir, ni agredir, ¿verdad? A menos de que alguien haga el esfuerzo de entender. A veces de repente alguien nos habla con mucha inteligencia y nos quedamos viendo otros y decimos, ¿qué me quiso decir? Lo dijo tan elegante, tan sutil, tan bien estructurado, ¿no? Intelectualmente, y a veces era para mí lo que me dijo, ¿sí? Nos hace falta entrar a este diálogo, subir un poquito el nivel. Estamos demasiado rudimentarios. Muy, muy primate nuestra manera de a veces de deducir, ¿verdad? Y despierta un interés para no ser fugaz también en lo que se habla. O sea, cuando se habla en una parábola, Jesús cuando habla, de verdad sus discípulos se quedaban dándole vueltas, pensándole en serio. Nunca se me había ocurrido investigarlo de esta manera. Mateo tiene 28 capítulos en su evangelio. Tiene 23 parábolas. O sea, casi el mismo número de capítulos. Marcos tiene 16 capítulos en su evangelio. Tiene 9 parábolas. Lucas tiene 24 capítulos y tiene 27 parábolas. ¿Y Juan cuántos capítulos tiene? 21. ¿Y cuántas parábolas tiene? ¿No tiene parábolas? O sea, para todos hay, ¿verdad? Hay gente que le gusta que le hablen de ladito, que le gusta que le hablen tranquilo. Los evangelistas utilizan una metodología. Y Juan, pues como lo mencionaste tú ayer en la plática que diste a los hermanos de Renovación, en la mañana, ¿no? O sea, si algo hizo el Señor, es encontrar la forma, ¿verdad? Encontrar la forma. Perdí la idea. Sí, 5 capítulos del Evangelio de San Juan, gracias. Estuvieron destinados nomás a dejar ver lo que Jesús les dijo en la última cena. O sea, no había chance de hablar de nada utópico, calmado, pedagógico que llevara a proceso. Directo, directito todo, abiertamente. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden entender. Sí era tiempo, claro que era tiempo. Era el último día del Señor Jesús. Está bien porque al fin quisiste decir lo otro, pero no las podían entender porque estaba el corazón cerrado. ¿Y quién te dice que nosotros no estamos así también ahorita? O sea, ven la edad en la que estás. Yo voy a pensar en alguien que no existe, alguien que está escuchando ahorita, está escuchando la predicación esta, en este momento, y que de repente piense, oye, pues ¿cuándo? ¿Cuándo voy a escuchar? ¿Cuándo voy a creer? ¿Cuándo voy a obrar? ¿Cuándo voy a hacer las cosas? ¿Cuándo voy a entender la palabra? Si no le damos el lugar para entenderlo ya, ahorita, ya. Ya, ¿cómo le hago para que esto se haga en mi vida? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir diluyendo, postergando? Postergar es una forma de pecar sutil, cuando menos en mi vida, no sé en la tuya. Pero saber lo que tengo que hacer. A ver, ¿cómo estás ahora? Si antes obrabas algo mal, porque a lo mejor no tenías plena conciencia, no sabías. ¿Cómo estás ahora que ya sabes que lo que obras está mal y lo sigues haciendo? ¿Estás mejor o estás peor? Si tú ya sabes que el tiempo está contado, si tú ya sabes que por todos lados se está oyendo, ¿verdad? Y así eran los profetas, ¿eh? Los profetas no eran los únicos que llevaban un mensaje a un pueblo. Se empezaba a oír por todos lados. La comunidad de profetas levantaba la voz. se avecinaba una tormenta y todos lo decían. Volteamos al mundo, no seamos ingenuos, veamos lo que está pasando. ¿Y no nos convertimos? Hay una pregunta teológica muy bonita, hermano. No, para ti, muy bonita. Porque tú has predicado las tres veces, fíjense bien, Fíjense bien, porque es pregunta de rescate para el último día. El último día, el día de tu juicio personal, esta pregunta te la van a hacer de rescate. ¿Listo? ¿Listo, mi Luis? Fíjate bien. San Pablo relata en los Hechos de los Apóstoles tres ocasiones en las cómo le sucedió a él el encuentro con el Señor Jesús cuando iba persiguiendo a los discípulos en Damasco. ¿Verdad? Y hay una traducción muy interesante, original, ¿verdad? Que cuando Jesús se le aparece a Pablo, a Saulo en ese entonces, le plantea una premisa. ¿Alguien se acuerda qué premisa le plantea el Señor?
La pregunta inicial.
¿Por qué me apareciste? Ok. Esa es una de las tres apariciones. En otra no.
Capítulo 9, 24, 26.
¿Correcto? Dímelo. No. Ese es el diálogo ya depurado. Hay una premisa.
En el segundo relato.
Muy bien.
Capítulo 24 dice, ¿por qué te revelas contra el
alma? Muy bien. Esa es la respuesta que estaba buscando. Sí lo vas a decir, hermano. Te lo vamos a dar como bueno, ¿no? ¿Por qué das cosas contra el aguijón?
Ya me gané.
Sí, hermano. Sí.
¿Por qué, Gustavo? ¿Cómo
es esto? Coces es la palabra original que traducen. Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pataleas? ¿Por qué estás pataleando contra la... O sea, lo que te está sucediendo y lo que te va a suceder es...
¿Es?
¿Qué le estaba pasando a Pablo? ¿Y qué no iba a permitir el Señor que le sucediera a Pablo en ese momento? No. La actitud de Pablo era pura persecución, puro ir contra Jesús. ¿A quién persigues? Es a mí al que tú persigues. Ok, ahora te la voy a voltear. Tú vienes contra mí, ahora yo voy contra ti. Pero viene contra ti como es Jesús. ¿Sí? Con un aguijón que te va a ensartar para cambiarte completamente la vida. Entonces, no importa cuánto te estés resistiendo aquí, la dureza de la cabeza, la dureza de Pablo, todo el día. ¿Para qué te estás pataleando? Pues, ¿quién eres, Señor? Se quedó callado. ¿Saben qué le pasó a Pablo, a Saulo de Tarso? En cuanto tuvo esa experiencia, primero quedó ciego. Se lo llevaron a andanzas, traía toda una comisión a su cargo. La comisión se desbarató. Los recursos que le habían dado, las cartas de los sumos, todo se desbarató, la comisión, el ministerio que le habían encargado. Y se queda 3 días en una casa, en un sótano, sin comer y sin tomar agua. ¿Por qué? ¿No tenía sed? ¿No le dio hambre? ¿No tenía sueño? ¿De qué nivel es el tamaño del piquete que recibe? ¿La conmoción que a Pablo le produce? O sea, Pablo vivió un juicio ahí. Por supuesto que vivió un juicio. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, todo lo que había entendido en la antigua alianza, se conmocionó al traducirlo a una persona. O sea, todo lo que yo sé, todo lo que he buscado, todo lo que he protegido, todo lo que he pretendido, estaba en contra del único, del Adonai. Imagínate, dices que eres un fanático, que no hay otro como tú, a tal grado que tú andas persiguiendo a los demás para meterlos a la cárcel. Y descubres que has estado contra Dios. En vano te rebelas. En vano. Alíñate. Esa es la maravilla de Pablo. Por eso no hay un discípulo como él. apóstol como él. Es el último de los apóstoles. Indigno de ser llamado apóstol, como él decía. Pero he trabajado más que todos. Porque tenía un celo más grande que todos. Porque tenía más sangre que todos. Porque tenía más injundia que todos. Porque tenía más carácter que todos. ¿Y por qué no aprovechamos el tuyo? ¿Por qué no aprovechamos tu pasión, tu carácter, tu determinación? En otros campos eres una chucha cuerera. No sé qué quiere decir eso, pero yo sé que eres. Pero con el Señor somos sí, muy mediditos. Hay que dejarlo que ponga el aguijón. Hay que dejarlo, porque si no nos lo pone el Señor, nos lo va a poner el otro. El chamuco anda buscando a quien devorar. Y ninguna bestia te devora sin babosearte, sin masticarte, sin despedazarte. Eso es lo que hace el demonio, eso es lo que ha hecho en nuestra sociedad. Eso es lo que está haciendo con la mentalidad de tanto joven, confundiéndose y enredando. Y les pido su oración porque me pidieron a un mes de distancia, va a haber un congreso de varios jóvenes, cerca de 200 jóvenes que vienen de todo el estado, preparatorianos, ¿verdad? Para hablarles, gente de iglesia, muchachos de iglesia, para que sepan qué se necesita y a dónde van, ¿verdad? Bueno, hasta ahí con lo de las parábolas, ¿verdad? Me quedan 8 minutos, avanzo rápido. Pregunta rápida. Una encuesta sobre el dueño de la viña. Hagan de cuenta que es un informe de las finanzas del dueño de la viña. Pregunta rara. Es una parábola. Jesús la inventó. Hay que irse a la mentalidad del que crea la obra, del escritor de la obra, para saber qué hay atrás. ¿Por qué sale a buscar a toda hora? Ninguno de nosotros que trabaja o tiene un negocio o tiene... todo el mundo requiere de un horario de compromiso. Es la forma natural en la que se estipula, aparentemente y generalmente, un sueldo. Solamente que tú demuestres que tu capacidad trabaja 24/7, no te requieren estar en un lugar y pueden ganar un sueldo aunque no vayas, ¿verdad? En el momento que tomas una decisión en esa empresa, la haces muy productiva. ¿Por qué sale a buscar a toda hora si económicamente eso no es negocio? Segunda, ¿el dueño de la viña es rico o es pobre? ¿Es rico o es pobre?
Es rico.
A la hora de pagarles, ¿cuidó el dinero? ¿Cuidó sus intereses? ¿Pagó proporcionalmente? Era un valor entendido. Hasta los mismos trabajadores pensaron, ¿verdad?, en función de una proporción. Si les diste un denario a los que trabajaron un ratito, una hora, conclusión, nosotros que trabajamos 12 horas, ¡wow! Mira, actuemos con un poquito de morbo cinematográfico. Volteemos a ver la cara de los empleados de la viña cuando vieron que les pagaron un denario a los otros. Así. Pero el contrato de trabajo tenía una cláusula preciosísima, sabiendo quién es el dueño de la viña. Otra vez para ti, hermano, la pelota. Si no, se la pasas a la hija. Les puso una condición. La única condición de trabajo. Vayan a mi viña y les pagaré lo... Se los dijo
desde el principio
y se los dijo al final, ¿verdad? Y cuando le reclamaron, ¿cuál fue su defensa? ¿Cuáles son las palabras textuales de la defensa? Yo, amigo, muy bien, yo no te hago ninguna injusticia. Imagínate tú parado en el último día en la fila, así con cara de niño bueno, ¿verdad? Te pusiste tú a jugar de primera comunión con tu librito y tu moñito blanco, ¿verdad? Pretendiendo que llevas todo muy bien. según tú vas a ir a cobrar, según tú te van a ir a pagar. Ahí trae, mira, tú sí traes tu cuadernito de las tareas todas hechas, ¿verdad? Y no traes el cuadernito de todas las reprobadas, ¿verdad? Nada más traes las hechas. Y de repente la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto me va a tocar? Pues te va a tocar eso. Eso. No te hago ninguna injusticia. ¿A poco no te...? A ver, ¿no conociste un tal Gustavo? ¿Te acuerdas? Lunes. Lunes 27 de agosto de 1988. Te lo dije en el 91, te lo dije en el 94, te lo dije en el 97, te lo dije en el 2000. Oye, pero que él no lo cumplía. ¿Y a ti qué te importa? Déjalo que venga en la fila. ¿Verdad? Déjalo que venga en la fila. Segundo punto. Ay, déjate aquí una risa, no puedo creer, en los últimos 20 años. El dueño, qué rico. ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? ¿Es tacaño? No se te olvide, ¿eh? Porque esto es bien importante. Nuestro Dios es un Dios generoso, lento a la... rico en... piedad y leal. O sea, tú sí puedes presumir que tienes patrón en esa viña. Deja que el mundo pague con sus baratijas. Tú vas por algo diferente. No te salgas de la nómina. Esta nómina es extraordinaria. Le importa por encima de todo, hermano. Le importa que tú tengas cómo vivir. Y algo impresionante que no me había pasado. Como ahora traigo el tema de las parábolas. Y el tema de las parábolas, ya visto desde otro punto de vista, tiene un interés particular. Trato de relacionar una parábola con la otra, porque al fin y al cabo las parábolas son un símbolo de cómo es el reino de Dios, cómo es el reino de los cielos. Y me puse a sembrar en el me puse a pensar en el sembrador que hablamos hace unas semanas, que salió a sembrar, y hemos hablado muchísimo, muchísimo de eso. Lo que nunca me había puesto yo a pensar es que en ese sembrador, cuando salió a sembrar, así dice la parábola, unos granos cayeron a la orilla del camino, otros cayeron entre piedras y otros cayeron entre espinos. Y me gustó mucho escuchar una... Yo pensé que yo era el único que había pensado en lo que ahorita les voy a platicar, porque nunca lo había oído en ninguna predicación, y de pronto lo escuché de un presbítero local, en una misa por la mañana o en la semana, donde la semilla es el principal de los insumos, de lo más caro de los insumos de una siembra. Y ahí lo tienes guardado, ahí lo tienes comprado. O sea, si tú vieras a un trabajador tuyo tirando la semilla a la orilla del camino, en las piedras y en los espinos, le dabas un garrotazo. Oye, ¿cómo estás desperdiciando eso? Oye, aquí te traje, mira, vamos a empezar a vender tortillas de harina, aquí te traje la harina, aquí te traje la... Y que de repente un tiradero por todos lados. No rindió nada. Todos los años el sembrador que sale a sembrar, todos los años tira semilla a la orilla del camino. Tira semilla entre las piedras, tira semilla entre los espinos. A ver si ahora sí este año se pega algo. Ya sé que hay un área de tu vida que es muy fértil y eres muy virtuoso en cierta área, pero en otra área estás bien empedrado. En otra área estás lleno de espinos, bien resentido, bien inconforme, bien trabado. Tenemos una multitud de terrenos en nuestro interior, y todos los años nos tira el Señor, para ver si ahora sí se pega. Hemos visto plantitas pegarse a la orilla del camino en muchas ocasiones. Algo que hay que denunciar, ya los últimos tres puntos, algo que hay que denunciar es que cuando andamos de remilgones en la vida, de quejosos, como los primeros a los que se les paga a los últimos, es que siempre creemos que merecemos más. Y ahí tenemos un problema grave. Qué interesante sería salir el día de hoy pensando en que no somos tan merecedores como creemos de ser bien tratados, de ser bien reconocidos, de ser bien apapachados, de ser bien... No somos tan importantes para nadie. Hay gente que es muy educada, hay gente que es muy atenta, hay gente que es muy querendona y nos da un lugar muy bello en la vida. Pero no somos, aunque nos lo den ese lugar, no somos. Y de repente se muere el papá, de repente se muere la mamá, y de repente se muere un hermano, de repente se muere un cónyuge, y todo se restablece rápido a veces. No somos tan relevantes, tan importantes. Ahora imagínate, en las comunidades, en la iglesia, ¿cuánta gente de iglesia hemos enterrado en los últimos 2-3 años? Y bueno, uno no deja de pensar, bueno, el día de mañana voy a ser yo, ¿verdad?, el que están enterrando. Y dices tú, y es un hombre que le dedicó 25-30 años aquí, mira, en la parroquia y tal lugar. Y nos deshicimos de él con 1.5 minutos, ¿verdad?, de lectura. No somos tan importantes como creemos, no merecemos más, ¿eh? No merecemos más. Pregunta complicada, ya para terminar. ¿Y si al día siguiente este dueño de la viña saliera a contratarnos? Ya supimos lo que pasó en la película del día anterior. Y ya te la sabes, ¿verdad, Lupita? Ya ves para dónde va, ¿verdad? ¿Qué ibas a hacer? Te ibas a poner en la primera fila. Ahí viene a las 8 de la mañana. Y la mexicanada, ya te la imaginas, ¿no? El dueño de la vida dándole vueltas a la cuadra. A las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Qué raro, no hay nadie ahora. A las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde iban a estar todos ahí. Así se la jugamos a Dios. ¿Qué haría Dios si a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, ahí estuviéramos todo el pueblo, ya te la sabes, ¿no? Vamos a chambear una hora y nos van a dar el denario completo. ¿Tú qué crees? ¿Nos subirían? ¿Nos contratarían? ¿Y eso qué hablaría de él? Que siempre es bondadoso, que siempre está ahí, que está dispuesto. ¿Y qué hablaría de nosotros? ¿Qué diría de nosotros? O sea, ¿qué bola de qué?
Chapuceras.
Chapuceras, ok. De flojos, ¿de qué más? O sea, ¿qué aprovechado? O sea, no, con razón se me vino a la mente. Estaba escribiendo lo que les iba a compartir y se me vino... ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y se me vino un texto de la Escritura. Lucas 17:10. Siervo inútil. Solo hiciste lo que tenías que hacer. O sea, eso hiciste. Pues ya sabías que trabajas una hora, pues te iban a dar. Siervo inútil. Nomás hiciste lo que... Qué feo, ¿verdad? O sea, ya ni por... Ya ni, deja tú por virtud, por presunción personal, hombre. Ya de perdida, si estamos defectuosos, por vanidad natural, que se diga bien de ti, canijo, ¿verdad? Ay, yo creí que ibas a aplaudir. Dice la palabra de Dios, no me acuerdo del texto, pero al que me lo quiera mandar al rato por mensaje me gustaría. No hacer el bien que sabes hacer es pecado. Si ya sabes que tienes que chambear, si ya sabes que tienes que seguir al Señor, si tú eres de los que sabes que se puede vivir de manera diferente, si tú ya entendiste que Jesús escucha la oración. Me estaba dando un testimonio bellísimo la hermana, los últimos 15 días de la vida de su hermano con metástasis, muriéndose. Me dijo, ¿me trae sacramentales? Sí, le traje aceite bendito. Los últimos 15 días no se volvió a quejar un solo momento de dolor. Bendito el Señor. Claro que escucha las oraciones. Y si tú ya sabes eso, ¿cómo no vamos a otro lugar y decimos lo mismo? Ojalá que vayamos entendiendo que si estamos trabajando en la viña, es para promover que no hay mejor trabajo que con ese dueño, con esa viña. Nadie va a pagar lo que él paga, aunque trabajemos poquito. Te pedimos, Señor San José, que nos enseñes a trabajar para tu Hijo Jesús. Intercede por nosotros, Virgen María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y camino a la fiesta de San Miguel, el día 30, le pedimos nos bendiga y nos proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna.